TMC después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 321. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Vice, o como le pusieron acá, el vicepresidente 2.algo.
Más allá del poder.
¿Qué necesidad?
Era innecesario el subtítulo, era... Hubieras hecho la traducción literal.
El Vice, vice.
Pero
el
vice, es vice. Listo. Ya es porque era... Es la parte más... coloquial del puesto, bastante, es el vice.
Sí, es bastante raro. Podríamos editar los comienzos de muchos podcasts de Kemes en los que siempre estamos indignados con esto.
Y generalmente somos nosotros tres.
No, no te creas, me parece que me indigné con...
Todos nos indignamos. Todos. Más que nada viniendo en un país en el que nosotros sabemos lo que es tener una vice, en este caso, que da vergüenza.
Sí.
O sea, era re aplicable, le ponías vice y ya estaba.
Y el nombre...
No hacía falta el artículo.
No, ponía vice porque también era trasladable. Lo que tiene es que uno es peligroso, la otra...
Es peligroso.
Son igual de peligroso. O sea, no igual,
el tema
pero
es que uno es capaz de hacer una guerra, la otra podría desatar una guerra por error.
Claro.
Sí, es peligrosa en otros
en
sentidos.
Otros sentidos.
Ya empezamos hablando de política, este va a ser un podcast en el que va a ser muy inevitable hacer eso. Tengan en cuenta eso, oyentes queridos.
Tómenlo como un complemento al pod que hicimos de Black Klansman en su momento. Que,
probablemente.
O sea, son dos películas que son, como decía Juli, es un escupitajo en la cara a lo que es los Estados Unidos actualmente.
La verdad que sí.
Entonces...
temáticas muy diferentes, pero sí, yo siento que son dos películas en las que se siente que el director está absolutamente indignado.
Y está comprometido, no te está contando una historia desde... Porque si se quiere también, como fue el caso de Black Klansman, está partida de una historia real, de una historia real. Entonces vos, el director, el guionista, tiene dos opciones al enfrentarse a eso. Reproducirlo de la forma en la que está y no hacer nada con eso, o puede comprometerse... e involucrarse en la historia. Y ambos directores, tanto Spike Lee como acá...
Adam McKay.
Vice. Adam McKay, que no me salía el nombre, gracias.
Vice, dijiste el nombre de la película. Sí. Presta atención, Nicolás.
Están comprometidos con el tema y saben qué están queriendo decir y tienen una postura política clara.
Sí,
y acá
sí,
se va
clarísimo.
A ver, se ve tanto en Black Klansman y acá se ve muy bien... porque además estás metido en el seno de la política estadounidense.
Ojo,
igual, de la toma
una,
de decisiones.
Una observación, tiene una postura bastante clara, sí estoy de acuerdo, pero también yo soy muy de la idea, y por eso me encantó la escena del medio de los créditos que tiene, que medio que la postura es, y esta es la realidad, y son estas las cosas, y estamos y lo que está sucediendo, y la
es
negación
que el
de
tema
la realidad.
Es cómo uno decide mostrar la realidad también habla de cierto compromiso y de cierta ideología.
No,
o sea,
ni hablar, pero
la
quiero
realidad
decir,
se puede mostrar de diferentes formas.
Me interesa esto de que esa escena de final de créditos, spoilers, ¿no? Ya estoy hablando de lo último que vemos en la película, como que desarrolla una manera de pensar con la que yo me siento muy identificado, que es... hay ciertas cosas que prácticamente no se pueden considerar una postura política. Es simplemente hechos.
Sí, lo que es postura política es cómo vos reaccionás ante esos hechos, digamos.
Probablemente, sí, sí.
Pero sí, la película muestra...
Pero quiero decir, si cuando estás en la postura política, entre comillas, opuesta, estás repitiendo mentiras, es difícil de poner... Es una equivalencia que no es. No
pero,
sé si se entiende.
Pero encima, aparte, esa escena post-créditos... Nosotros estamos acostumbrados a que la escena post-crédito sea un teaser de algo que va a venir en Marvel, por ejemplo.
Claro.
Y acá, justamente, no dice Marvel, dice Rápido y Furioso, pero están justamente criticando a lo que suelen estar acostumbrados. Y acá
no,
está yendo para otro lado.
No había pensado, me encanta la frase con la que termina esa escena, lo de Rápido y Furioso, no había pensado que funcionaba en ese nivel.
Claro.
Que es la típica cosa, o sea, las escenas post-créditos en realidad están en esa clase de películas estilo Rápido y Furioso. Bueno, igual empecemos por el principio, nos fuimos al final. Para seguir con la comparación de Black Klansman y después dejarla ahí, sobre lo que vos dijiste, Juli, recién veo una similitud y una diferencia. La similitud me parece que es que son películas que se sienten desde un punto de vista de indignación absoluta.
Son críticas.
Es una indignación de nuevo. Esa indignación es un sentimiento que siento muy...
propio.
Muy propio, que lo puedo entender. Que gente como nosotros no deja de sentirla. Particularmente en los últimos 3 años, acá en Argentina. es una película que toma un camino de muy poca sutileza, como también lo había hecho Spike Lee en Black Klansman. Las cosas quiere que te queden clarísimas. Esto es algo que se podría ver como una debilidad de la película. De hecho, lo he visto criticado. A mí me parece que es importante, es clave. Viene de la especie de híbrido documental ficción que es esta película, que me parece una de las cosas más maravillosas. El documental te quiere mostrar la realidad. Esto te está mostrando una ficción como si fuera la realidad, con una mezcla de recursos. Parece un
nivel. Pero lo hace consciente incluso, porque en más de una ocasión a lo largo de la película, el narrador, Jesse Plemons, dice: en realidad nadie sabe qué pensaba acá el protagonista, pero esto es una interpretación de lo que creemos que pasó.
Claro, pero.
Y justifica después las acciones que tomó el personaje.
Presentado como una especie de falso documental, ¿viste? Sí. De hecho, lo primero que vemos en la película es basado en hechos reales, o todo lo basado que puede estar cuando Dick Cheney y esta administración ocultó tanto sus rastros. Pero hicimos nuestro mejor esfuerzo. Sí, bueno, y ahí entraría la última observación que quería hacer sobre lo que vos habías dicho, Juli, que bueno, Black Klansman es de esas películas que se les dice inspirada en hechos reales. Sí. Libremente inspirada. Esta película, como decíamos recién, tiene una búsqueda que intenta pasar por prácticamente documental. Y eso me parece que le da muchísima más fuerza. Claramente la búsqueda de Black Klansman va perfecta con esa película, y esta película me parece que va perfecta con esta película, de la cual yo esperaba mucho menos, ¿eh? Yo esperaba una biopic.
Nos pasó a todos.
Sí. Es la típica película oscarizable en la que decís otra vez la vida de un político biopic. ¿Qué pasó?
Tal vez un poco más canchera, claro, porque es el director este que ya había hecho The Big Short.
Pero si claro, es un pero vicepresidente estadounidense.
¿Un vicepresidente?
¿Me puede llegar a interesar?
Y un vicepresidente que no conoce casi nadie.
Claro, te dicen el nombre y decís, vicepresidente de Bush. Ah, bueno.
Pero es muy divertido.
Y creo que fue sorprendente porque apenas entras, los primeros 5 minutos que es de película, ya decís, bueno, está bien, esto no es lo que yo esperaba.
Sí,
pero ya me atrapó. Y eso es muy bueno, pero ya me atrapó.
Atrapa desde el minuto uno, la verdad, sí.
Pero lo que tiene de bueno también es cómo el director juega con esta cuestión de que él sabe, el director sabe que uno desconoce quién es este tipo.
Sí.
Y lo vuelve una característica de su personalidad, que fue lo que lo hizo ir subiendo escalones en el poder. Uh-huh. Y a mí me pasó The Big Short. Yo la vi en su momento cuando estuvo nominada para los Oscars, no la pude terminar.
¿En serio?
No la pude terminar porque me parecía que utilizaba el mismo tipo de ironía que maneja este tipo, que viene de la comedia justamente.
Recursos similares aparte.
Recursos similares con el tema de la burbuja en Estados Unidos.
Sí,
pero no se llegaba, el tono y el ritmo me resultaba problemático. Como que no se lograba llegar a entender del todo en la forma en que te contaba las cosas. Y acá me parece que es todo lo contrario. Es el dinamismo que tiene con el montaje y con el uso irónico que hace todo el tiempo. Entendés todas las cosas interinas de la Casa Blanca y al mismo tiempo vas entendiendo todo. O sea, lo vas disfrutando.
Me parece que acá lo que se ve es que aprendió de sus errores. Y si bien The Big Short yo la vi y dije, la terminé de ver y dije, creo que es una muy buena película, sí, pero no estoy segura porque no la terminé de entender.
A mí
porque realmente es no eso, le creo no a que se siente acá y me diga, entendí todo lo que pasó.
Es que
porque
Short
es más complicado. Acá
sí, eso
está jugando igual con cosas complicadas, porque se están hablando de leyes, de cosas internas.
Pero
de
te la explica de una
pero
forma
está
que lo
tan
entendés.
Bien explicado.
Sí, sí, que
es
sentí
tan
que
ameno,
lo entendés. Porque
y decís, claro, se entiende por dónde está yendo.
Claro.
No te dejaba fuera. De Big Short lo que pasaba a veces era que sentías que no habías quedado adentro y bueno, en algún momento voy a ponerme al tanto con lo que está pasando. Claro.
Aparte
y
iba como muy rápido de Big Short y era como, pará, te quedás un segundo atrás y ya te perdiste.
Claro, esta mantiene un ritmo que hace que
y se toma su tiempo,
nunca
tal
pueda
vez, ¿no?
Salir.
Creo que Big Short era más frenética, tal vez tenía menos confianza en la manera de hacer la película que eligió, que sí, claramente Vice es una evolución de esa manera de hacer cine. De este director, Adam McKay, que sí, vale la pena repetir algo que seguramente dijimos en el podcast que le dedicamos a The Big Short hace creo que 3 años y que probablemente también muchos sepan, viene de la comedia.
Sí.
Fue uno de los, creo que el head writer, o sea, el guionista principal en SNL, sí. Saturday Night Live, durante un par de temporadas. Después hizo Anchorman, que para mí es una de las mejores comedias
Anchorman
de la década del 2000.
Es maravillosa.
Después hizo algunas que son bastante más chotas, como Talladega Nights y The Other Guys, que sí. Nunca me dejaron de hacer reír.
En The Other Guys igual ya empezaba a jugar un poco, en los créditos también, sí, de la película, con esta cuestión de la crítica social y política.
Sí, sí, tal cual.
Entonces ahí ya
fue la evolución que después termina en una película como The Big Short, que a mí me pareció una peli muy buena. A mí es un tema que me había tenido interesado en ese momento, o algunos años antes de que salga The Big Short, había visto algunos documentales y por ahí eso permitió que la entienda un poco mejor. Si bien es un tema súper complicado. Y tiene esa relación con Vice porque nos están contando historias de personas que están arruinando el mundo de maneras incomprensibles para la gente que no se dedica exactamente a lo que se dedican estas personas, ¿entiendes?
Sí, y que lo hacen como fantasmas, que no los están
Y lo hacen
viendo.
Como fantasmas y lo hacen como... Bueno, el The Big Short es un poco más fácil de entender porque gente que con esa codicia monstruosa, pero que termina en querer tener más plata, más platita en el banco, punto. Vice, Dick Cheney, es un personaje un poco más extraño porque, por lo menos por cómo lo pintan en esta película, aparentemente esto también es algo un poco discutido para los que más entienden del tema, yo estuve leyendo un poco para saber qué decir acá. Acá construyen esta representación de esta persona como uno de esos enfermos que quieren tener poder por el simple hecho de tener poder. Quieren hacer cosas por el simple hecho de haberlas hecho. Que es algo para la gente como nosotros acá grabando un humilde podcast, es incomprensible. Es una manera de pensar que realmente no parece humana, parece que es de otra raza el tipo, de otro planeta.
Pero incluso es muy inteligente, o sea, la manera en que te muestran, es un chabón que no sigue convicciones.
No tiene convicciones.
No tiene convicciones.
O sea, el tipo cuando va a la charla de Donald Rumsfeld, el personaje de Steve Carell. El chabón ve que este tipo tiene potencial y lo puede hacer llegar, uh-huh, a ir más lejos. Entonces dice, ¿para qué partido representa? El republicano. Bueno, ese es mi partido.
Esa parte, o sea, define al personaje. Sí, eso te da la pauta de quién es. El tipo no tiene convicciones, se va a mover por donde le convenga.
Aparentemente hay quienes discuten que no, el chabón era como, creía en las cosas que representaba
el republicano.
Y pero es
lo que tiene que vender porque no puede figurar.
Lo que quiero decir es, no sabemos. La tesis de esta película es que es un mercenario. Como también sabemos que hay acá. Es un típico político mercenario que solo quiere avanzar su carrera y tener poder, tener riqueza y poder, y no le importa nada, al punto de que realmente este tipo es responsable directo de grandes catástrofes del pasado reciente. Cosas que uno no puede entender. De nuevo, no te puede llegar a entrar por la cabeza cómo puedes estar tan desconectado de la realidad o de lo que es ser humano. Y
él y todos los séquitos que lo van, sí, rodeando a lo largo de la película.
Esta película ustedes dos ya la habían visto antes que yo, que la vi recién ayer. Y los dos me habían dicho que era una comedia como The Big Short. A mí me generó una gran angustia. Creo que me reí poco. Si bien la reconozco, como reconozco que tiene momentos humorísticos, me angustió mucho. Toca un montón de temas que a mí me generan angustia, tengo que ser sincero.
Es que es una película que indudablemente te deja mal. No podés no salir sintiéndote mal y horrorizado,
sí,
de la gente de poder que maneja el mundo.
Pero al mismo tiempo no podés parar de reírte. A mí me pasó eso.
Porque es crítica, pero a la vez se está riendo. Porque dice, no sé, te gobiernan estúpidos.
Es que claramente es la crítica del punto de estúpida. ¿Vos te das cuenta de lo imbéciles que somos todos por dejar que esto pase?
Sí.
Es una crítica que es una sátira de la realidad política del planeta. Entonces,
no los afecta solo a ellos.
Claro, no los afecta solo a ellos. Además, lo que te muestra eso, las decisiones que tomó este tipo no lo afectaron. No afectaron solo a Estados Unidos, afectaron al curso del planeta.
Sí.
Y no para de reírse con eso. Y además la película está tan bien hecha, es brillante en tantas cosas, en la edición. Como esto lo hablamos fuera de micrófono hace un rato, pero la edición es parte fundamental de la trama.
Sí.
Cómo incluye cosas para sumar a la historia, para
utiliza
contar
toda clase de recursos.
Está llena de recursos innovadores que habíamos visto antes en The Big Short. Y lo lindo me parece es esto, una película que parece que al director disfrutó muchísimo hacer, pero se dio cuenta que habían cosas que había que mejorar. Y siguió en ese camino, pero mejoró todas las cosas, sí, que había que mejorar.
Para
y consiguió
mí,
esta película que es perfecta.
Es una clara evolución de The Big Short, pero clarísima. Si viste The Big Short y ahora ves esta, es el mismo camino.
Mejorado.
Mejorado por todos lados. Y algo que hace muy interesante es que mezcla material de archivo real con supuesto material de archivo ficcionalizado. Sí. Por ejemplo, cuando muestran imágenes de la guerra en Afganistán o Irak, hay imágenes que son reales y hay un momento en donde aparece Jesse Plemons, por ejemplo. También en el después de la caída de las Torres Gemelas pasan un montón de fotos de gente que murió en las Torres Gemelas. Y hay una foto que pasa muy rápido, que no sé si la detectaron, que Jesse Plemons abrazado,
sí, está
de un montón
con
de
unos
otros
trabajadores.
Que también siempre te está jodiendo, siempre está como intrigándote y divirtiéndose con que no sabemos cuál es el rol verdadero.
Sí, sí, sí.
Aparte de ser narrador, él nos dice que él...
Que está relacionado de cierta forma con Chini, pero no sabes cómo, ni por qué, ni hasta casi el final de la película no tenemos ni idea de por qué él es el que está contando esa historia.
Exactamente.
Otro recurso también que está bueno y lo utiliza muy al comienzo de la película es el hecho de que está hablando de cómo están sucediendo los cambios en el mundo debido a esta gente y nosotros ni los percibimos. Y son estas imágenes que fusiona un tipo pasando la bordeadora en el fondo de la casa y un tornado atrás, como
claro.
esta cuestión de, bueno, se viene lo peor.
Sí, la gente jugando al golf y
claro.
el
incendio, que juega un poco también con lo que termina siendo básicamente la premisa de la película. Nos gobiernan o imbéciles o maquiavélicos y nosotros no estamos ni prestando atención de lo que está pasando.
Sí, que hay algo al comienzo que conecta con lo de Rápido y Furioso, que sí, que dice el mundo cada vez es más complicado. Eso combinado con que casi todos cada vez tenemos más responsabilidades en nuestro tiempo libre, lo último que queremos hacer es entender de política internacional.
Sí.
Y
eso dicho acompañado de imágenes de chicas en un recital, en una fiesta con
sí.
caras desorbitadas.
Que entiendo sí. cómo podría parecer que el director, o la película como ente vivo, se está poniendo y señalando que somos yo soy más inteligente que estas idiotas y bueno, lo mismo pasa con Rápido y Furioso. Sí, entiendo ese punto de vista, pero a veces hay que señalar un poco esa vapidez. Nosotros... La mayor parte del cine que nos gusta consumir es un cine más de entretenimiento, con género, de género fantástico, superheroico, ciencia ficción. Está bueno hacer un poco esa autocrítica de que tal vez parte del problema es que...
No le prestamos la suficiente atención a las cosas que nos rodean,
ni queremos. No
porque
queremos.
Sabemos que es complicado y sabemos que un montón de veces es angustiante. Entonces... Es más fácil un montón de veces mirar para otro lado.
Sí, y no prestarle atención a lo importante también, porque somos parte de una generación que me parece que nos sentimos muy impotentes ante todo eso. ¿Qué le vamos a poder hacer? O sea, ¿cómo podés luchar contra un tipo que a través de 50 años de carrera llegó a ese punto en donde puede tomar una decisión en la que prácticamente sin pensar va a arruinarle la vida a cientos de miles de iraquíes, ¿no? Me parece que es una autocrítica interesante a tener y que, bueno, esta película te abre esa puerta. Porque probablemente gran parte del público que vea esta película se va a sentir interesado. Nosotros no estamos esperando la última Rápido y Furioso. No sé si ustedes las ven, porque yo no vi ninguna.
No, pero esperamos
a Avengers.
Estamos
claro.
esperando Endgame y todas.
Y Shazam,
inclusive Shazam. Sí. Toy Story 4.
¿Cómo inclusive? Obvio que Shazam. Bueno. O sea, es...
Pero quiero decir, no. Endgame es una de las mejores,
sí.
las películas más esperadas dentro
sí,
de un montón
pero
de años.
Bueno,
pero
salen
yo tengo...
las películas de animación ahora un montón y las estamos esperando.
Por eso. Me parece que es interesante hacer como una especie de autocrítica. Yo siempre jodo con... Creo que esto lo mencioné alguna vez, pero yo me sé los nombres de ciertos personajes de Star Wars que en las películas simplemente aparecen durante un segundo de fondo y sé sus historias y qué sé yo. Y creo que no puedo decirte todos los presidentes de Argentina y hay un montón de... ¿Se entiende? Como que por ahí eso es parte del problema y está es algo bueno a pensar.
Sí, también una cuestión que plantea la película es... Nosotros vemos que desde los 60 este chabón se empieza a involucrar en la política y que todas las acciones que fue llevando son las que nos dejan el mundo como está hoy.
Sí.
Y uno dice... Uno es hoy consciente... Hoy en día es consciente del hecho que decís, uy, está todo para la mierda, el auge de la derecha y demás. Pero eso ya se originó
sí.
60 años atrás.
Lleno de pequeñas piezas de información que van insertando en la película que te ayudan a pintar el cuadro que quiere pintar Adam McKay. Por ejemplo, vemos a Roger Ailes, el creador de Fox News, que es básicamente el TN.
Sí, es nuestro manieto.
Más o menos, sí. En realidad Murdoch, que es el capo de Fox más en general. Pero sí, más o menos. En los comienzos de la televisión por cable, este tipo tenía la idea de tener un canal de noticias de sesgo derechista desde hace 40 años. Y hoy en día es una...
Y el primer intento es como que le dicen que no, y después vuelve esa idea.
Y hoy en día dicen que es el canal más visto, el canal de noticias más visto en Estados Unidos, y es gran responsable de que Trump esté en el gobierno, como acá todo lo que hace Grupo Clarín. Y medios similares son los responsables de quienes tenemos al gobierno acá.
Y con eso igual también vuelve a la idea del focus group, porque está esa cuestión de necesitamos que tener una voz en el medio televisivo... Y que todos opinen, ¿entendés? Acá opina cualquiera y ahí es donde te empieza a tergiversar la información y toda opinión es importante.
Sí. Y de hecho eso está muy bien representado de vuelta, todas estas ideas de edición tan buenas que tiene la película. Cada vez que te muestran el noticiero está Naomi Watts dando las noticias con un sesgo claramente de derecha. O sea, Clara, vos la ves y sí es la locutora de Fox News, o sea, es eso. Y te va contando todo esto y te va contando también parte de la historia.
Sí. Hay momentos muy interesantes en los cuales a través de los diálogos, un diálogo tal vez empieza como Naomi Watts en personaje, como una de las... una periodista de esas que da las noticias en un canal como Fox News. Y en el medio del diálogo empieza a hablar de, no sé, ahora no me acuerdo un ejemplo específico, pero puede empezar a decir, ven, como lo que estoy diciendo yo es la clase de cosas. Está bastante interesante.
Te explica, pero no queda forzado, sino que está integrado adentro de lo que te está
contando. Una especie de juego. No se rompe en ningún momento la cuarta pared, pero hay un juego constante de asomarse por arriba.
Salvo en el momento final.
En el momento final, que es brillante, deberían retirarse nunca más a House of Cards, a nadie le importa. Vean eso.
¿Sabés qué? Yo miraba la película y pensaba, dije, esta es la verdadera House of Cards.
Sí.
Porque House of Cards intentaba apelar a las mismas cosas que tiene esta película, pero no lo conseguía y nunca llegaba a ser lo crítica que se suponía que debía ser.
Yo pensé que sí, una serie como House of Cards debe estar, está basada en esta clase de historias de detrás de escenas de la política, pero no había, embargo, no había caído que el final eso,
es que lo es, y me parece que esta también le huye al sensacionalismo, se queda con la realidad, que un montón de veces la realidad es muchísimo más cruda y más fuerte, es impresionante.
Y además, ¿qué hacía House of Cards? Te mostraba que el personaje de Kevin Spacey era un hijo de puta, pero se lo glorificaba.
Claro. Sí,
y acá en ningún momento, o sea, es un ser nefasto, Cheney y la mujer, y nunca los ves como decís, ah, qué capo.
No, y bueno, cómo retratan a la figura de Bush, que no
una marioneta.
Tenemos que sentar en hablar igual después de las actuaciones, porque son increíbles.
Las actuaciones en general.
En general, pero Sam Rockwell haciendo de Bush es espectacular, increíble.
Sam Rockwell actuando de árbol.
me parece que Sam Rockwell haciendo lo que sea.
Es uno de mis actores favoritos del momento desde hace mucho tiempo.
Esperaba que bailara, porque es como tipo, película con Sam Rockwell tiene que bailar, pero igual.
Pero en un momento aparece borracho moviéndose.
Sí, en una fiesta.
Manejo corporal que tiene el chavo. Bueno, ya que estamos, si quieres, hablemos de los actores.
Pero el retrato que hace de Bush, de este tipo totalmente inoperante.
Sí. Es un pibe.
¿Cómo lo maneja? Un nene manioso que dijo, quiero ser presidente para demostrarle a mi padre que soy capaz, que puedo ganar las elecciones. Y cómo él se sienta
que de nuevo en este
yo puedo tener el poder. Y averigua que esto que él había pensado hace un montón de tiempo de que las decisiones del presidente las pueda tomar solo el presidente sin consultar al Congreso... De vuelta nos recuerda un montón de cosas que pasan acá.
Sí.
Eran también aplicables al vicepresidente.
Y la idea de si lo hace el presidente es legal.
Si lo hace el presidente es legal, también, de nuevo. Ese trato que hacen, ese momento en el que se sienta y hace de cuenta que está negociando y que está pensando
en ese sentido,
si quiere aceptar o no.
Es muy similar a lo que vemos ahora de Trump, que parece que es un tipo que quería llegar a ser presidente para para decir, llegué, soy presidente, y en realidad no tiene ningún interés en ejercer el cargo. Pareciera que en esta película no...
no suena también a alguien más, digo, no. O sea...
Nos presentan también... a Bush como alguien similar, y yo quería decir algo, porque en este podcast habíamos decidido de antemano hablar de ciertas cosas sin pelos en la lengua. Eso que describiste de Bush, un tipo que quería llegar a ser presidente para impresionar al padre, también...
sí, hay un paralelismo muy fuerte.
Sí, algo que estamos viviendo lamentablemente acá en Argentina desde hace algunos años. Y esperamos que se corte este año.
Ojalá. Y este juego, además, que le plantea a Chini, te muestran lo inteligente y hábil que era el tipo, que un gran manipulador. En un principio lo que te muestran es que no era un tipo con muchas luces, pero era un tipo que era muy vivo para la política. En la inteligencia convencional el tipo no entraba. Ahora, políticamente, el tipo era brillante.
Sí.
Y se fue abriendo camino con eso. Y se sienta a hablar con el tipo que va a ser presidente de Estados Unidos. Y le dice, igual, para que a vos te sea más ligera la carga, yo me voy a hacer cargo de política internacional.
Sí, todas las cosas importantes.
Comercio. O sea, que Bush terminó siendo básicamente una marioneta, un tipo que se encargaba de asistir a actos y cortar cintitas, cuando Cheney en realidad era la persona que tenía todo el poder, que entregó sin hacer concesiones licencias de petróleo, que fabricó una guerra para entregar licencias de petróleo a amigos. El tipo era, en el momento en el que Bush lo llama para que sea vicepresidente, CEO de una petrolera.
Sí, sí.
Eso no es un dato menor.
Que uno de los últimos datos que nos tira la película, durante el gobierno de Bush, el valor de las acciones o lo que sea de Halliburton, esa petrolera, subió un 500%.
Sí.
Sí, es indignante.
Eso es, los números que manejan son desorbitantes. Sí,
esa clase de. No puedo posta que se me estruja el pecho, es como decir, no es la única persona que está activamente tratando de arruinar a la humanidad y el planeta, porque está lleno de gente como esa, pero. Cuando ves una historia así.
Pero verla tan clara no es común.
Te sorprende que una persona.
Un país que es líder mundial, es como. Sí. Da más terror.
Sí, no, pero digo, te sorprende que igualmente una persona sea capaz de tanta destrucción. Y, porque...
y que no se le mueva un pelo.
Y que no se le mueva un pelo y que sea medio porque sí. O sea, por lo menos la tesis de la película es que no tiene ideologías, es simplemente sí, porque sí.
O sea, el planteo es: esta persona no era un don nadie. Y bueno, la mujer, Amy Adams, o sea, está el empuje de la mujer. Y el chabón quiere ir por todo.
Ahí, bueno, podemos conectar con otro de los personajes importantes en la película, que es la mujer de Chini, que ahora no recuerdo el nombre. Line. Sí. Que, bueno, es Amy Adams haciendo, creo que un papel de los últimos 10 papeles que hizo, uno de los menos llamativos.
Sí, y es igual, sin embargo, un papel menos llamativo es un 8
Igual está espectacular. Si bien la película está presentada como un híbrido entre documental y ficción, debe haber mucha interpretación de los hechos, y en esta relación entre Chini y la esposa vemos una especie de Lady Macbeth con Macbeth, sí. ¿No? Como
bueno, por eso
detrás
también...
de cada hombre horrible hay una mujer aún más horrible.
Y ahí tenés, con la conexión de Macbeth, tenés el momento del soliloquio shakespeariano, que es una genialidad.
Eso es una locura, no podía parar de reírme en ese momento.
Muy divertido. Eso es
otro de los momentos en los que dicen, no tenemos ni idea qué pasó, pero podría
lo vamos a interpretar de esta
en
forma.
Algo así.
Claro.
Y tiene decisiones que son súper audaces y valientes, porque pueden salirte geniales, como salieron acá, o pueden ser un fiasco.
Sí,
y acá cada una de las apuestas que hace el director son brillantes.
Es que es arriesgado.
Él escribió el guión, o sea, eso también es algo que hay que decir. La película está escrita y dirigida por él. Claro. El tipo es el creador de esta locura.
O sea, que fue el encargado principal, seguramente tuvo asistentes, me imagino, capaz no, ¿eh? Pero es el encargado también de hacer una gran investigación documental, una enorme investigación para presentar una película así.
De hecho, sí, también se ve en esto que decíamos, la película, al jugar con esto de ser falso documental, está lleno de imágenes que son realmente documentales. Tiene imágenes que son de Guantánamo directamente, son imágenes que se filtraron y que se hicieron conocidas hace varios años, sobre lo que pasaba en esa cárcel, sobre las torturas, sobre los asesinatos. Y es una película también en eso recontra valiente, por eso... Creo que tampoco sorprende que en Estados Unidos no le esté yendo tan bien a esta película.
Sí, es una película que sí, te mira a los ojos y te dice, despertate, sos un pelotudo. Es una película bastante directa, pero te digo, aún salvando las distancias, yo siento que a cualquiera le está diciendo eso en algún nivel.
A todos les habla, pero es difícil que haya mucha gente que se banque. O sea, que sí. Yo me imagino a gente yéndose, tipo en Estados Unidos, yéndose de
parándose
la sala.
Parándose y yéndose, sí.
Teniendo una reacción similar a la del tipo que dice, pero esto es una película de izquierda.
Claro. Que al final pasa eso.
Que volvemos a esa indignación.
Liberal.
Sí, volvemos a esa indignación que tiene uno, que acá pasa lo mismo, ¿viste?
Sí.
Que acá pasa... en concreto, cuando citas hechos concretos sobre ciertas cosas, ciertos temas, no te dicen liberal, te dicen que sos un K.
O que sos un zurdo, claro.
Sí, pero la mala palabra desde hace 10 años
es K, sí.
Impostada a través de los medios. Pero pará, son hechos, son realidades comprobables, confrontadas a mentiras también comprobables. No sé, sí, estas son las cosas que me indignan.
Es indignante y también esta cuestión de que es súper arriesgada la película, no solo por la posición que toma y lo que te está contando, sino de esto que hablamos, cómo utiliza los recursos. Son tan diferentes todos y son tantos que podría haber sido una ensalada.
Sí.
Podría no haber tenido sentido, podría no haber funcionado, podría ser algo de esas cosas que hemos visto... de películas que intentaron ser arriesgadas y lo único que consiguieron fue hacernos doler la cabeza y no entender un carajo. Y sin embargo la película no para un segundo, es afiladísima, el humor que maneja es súper rápido, el ritmo de la película no baja en ningún momento y estás enganchado desde el primer minuto hasta el último.
Ya hablamos de Amy Adams y de Sam Rockwell, creo que ahora nos falta hablar de el personaje de la película, el protagonista.
El actor, sí.
Sí, Christian Bale. Que incluso, o sea, ya todos sabemos que Christian Bale siempre pone todo el cuerpo, literalmente, en sus actuaciones. Pasa de ser delgado a ser gordo, a ser musculoso.
Le encanta eso.
Le encanta transformarse todo el tiempo.
Le dicen un papel en el que tiene que bajar 35 kilos y dice, ¿dónde firmo?
Claro,
lo
claro.
mismo si tiene que aumentar o ser más petizo. Creo entonces, que es capaz de cortarse las piernas.
No me sorprendería que en alguna de las películas en donde hace una transformación no estaba en el guión. ¿Viste?
Y dice, no, pero yo quiero...
¿Qué tal si...? Pesa 40 kilos menos de lo que pesa ahora, pero
claro.
No me dice mucho. Pero estaría buenísimo, ¿no?
Y acá me parece que hay como una especie de... hay una fusión porque tenemos lo que engordó realmente para el papel y además toda la transformación
de
maquillaje,
prostético.
Claro, de las prótesis que tiene. Pero es muy interesante porque cuando empieza la película, en realidad arranca con el atentado a las Torres Gemelas y después ya empezamos a ver enseguida... todo desde que era un borracho que no tenía empleo y demás.
Uh-huh.
Y ahí lo vemos al Dick Cheney joven. Y vamos viendo a lo largo de la película cómo va adquiriendo poder. Y creo que cómo se va deformando él, cómo se va transformando en este viejo pelado gordo.
Tenía apariencia de villano.
Es una re apariencia de villano.
¿Sabés que le faltaba el habano y el monóculo?
Yo lo veo, sí. yo lo veo como un vampiro de la vida real que se va alimentando...
Claro.
De las desgracias de una nación
y
para
nunca
enriquecerse él.
Va a estar satisfecho.
Y vas viendo, claro, ves esa glotonería
sí.
en la forma en que va tomando el cuerpo.
No es notable cómo, más allá de la transformación que hizo en sí Bale para la película, sí, la transformación a través de la película es algo que realmente.
No, y que está hablando de la. No, nunca, esa transformación nunca deja de hablar de la película.
Sí, sí, sí. Va con. Está emparentado con el tema que está desarrollando, con los temas que está desarrollando la película. Yo es una de las cosas de las que esperaba muy poco. Pensé que iba a ser como un caso del que hablamos el año pasado, Gary Oldman como Winston Churchill.
Que decís, se parece, pero no hay mucho más para decir acerca de la interpretación.
No, sí. Hay casi no. O sea, sí, hay una interpretación, pero no enriquece a la película.
Claro.
O tal vez son... Yo esa película todavía no la vi y no la voy a ver, Darkest Hour, pero puede ser que la interpretación sea excelente, pero viste como que el gancho es la transformación y se entiende entre líneas que un poco gana nominación al Oscar.
Era
y...
deudado.
Tanto de esas cosas... que yo esperaba de esta interpretación de Christian Bale, que pase por ese lado, pero voy a decir, sin ninguna duda, es una de las mejores interpretaciones del año pasado.
Es una de las mejores interpretaciones de su carrera.
De su carrera también,
porque
seguramente.
Porque es increíble lo que hace, las gestualidades,
los manerismos,
momentos,
la manera de hablar.
Cómo mueve la boca,
la
forma en la que imposta la voz. Es brillante, es un... Más allá de que está más gordo y tiene todas esas cosas prostéticas en la cara y está pelado, más allá de
la interpretación
de todo
está
eso,
tan buena que eso termina
no
siendo
es
anecdótico.
Christian Bale. El que estamos viendo no es Christian Bale, es un vicepresidente cruel.
Claro.
Pero no es el actor que nosotros conocemos.
Sí, es una transformación
porque
completa.
Es increíble lo que hace.
Sí, ahí ves que ciertas herramientas y ciertos caminos comunes que a veces uno desprecia. Bueno, esto lo decimos constantemente. Hay ciertas cosas que como cinéfilos que consumimos muchas películas y también series y todo tipo de cosas nos tienen un poco cansados. Y de repente viene alguien que lo hace bien y decís, bravo,
Es
me
que
volvió a gustar.
pasa eso encima. Con esta película esperabas una biopic política, una más del montón, y te termina sorprendiendo por todos los lados, por todos los aspectos que
Sí,
tiene.
es una película muy, termina siendo una película muy especial.
Hablemos, por favor, del falso final.
El falso
El
final.
falso final es
Es
una
muy divertido
locura.
porque te va. Es sutil, porque al principio, cuando están.
Igual ya cuando empiezan a aparecer las placas, te sospechás que no es el final.
Primero porque sabés que te
Sabés que
faltan una
van.
hora, sabés
Sí.
que el tipo va a ser vicepresidente, pero
Pero.
de todas formas, en un momento decís,
¿Qué está
¿será?
pasando? Claro.
¿Podrá haber
O
sido?
sea, por un lado, ya habían habido placas. Entonces ya el recurso estaba presentado como algo que no necesariamente tenía que ser en el final, si bien normalmente se usa en el final.
Claro, pero
Entonces,
era un tono de placa que decía como
que yo lo que quiero ir es a que
estar.
fue sutil. Hay como cinco placas. Las primeras dos parece que te están contando, bueno, en esta época de la vida fue CEO de Halliburton y vivía tranquilo en su casa de Wyoming. De repente dice otra cosa más que es creíble, que decís, bueno, y nos están diciendo que en estos años no pasó demasiado hasta que Bush lo convoca a ser vicepresidente, pero de repente se va a la mierda y te empezás a entender que es un
Sí.
chiste, que es un qué hubiera pasado, una especie de. Te están contando una dimensión.
No, te están vendiendo lo que un público promedio hubiera esperado. Tipo, ah, bueno,
Sí,
listo.
el qué podría haber sido y
La
el mundo
mentira.
sería mucho. El mundo sería un lugar menos peor. Pero después te tira. Eso fue lo último importante que hizo en su vida y ahora se la pasan.
Entrenando a.
Sí, criando Golden Retrievers, algo por el estilo. Y no solo eso, que ya para ese momento sí te estás cagando de la risa porque están como jugando a que termine la película, sino que inclusive pasan los créditos. Es genial, es un
Sí,
momento genial.
es hermoso.
Otro momento que me causó mucha gracia, que es un poco más. Iba a decir sutil, pero no es que sea sutil. Claramente es menos estrambótico que lo de los créditos. Es cuando te están explicando que Dick Cheney o las personas como Dick Cheney, con su manera de ser, manera de hablar tranquila e inclusive hasta aburrida, te puede vender una idea totalmente descabellada como algo moderado. Y está hablando con Ford y empieza diciendo algo que no entendemos de qué está hablando, pero es algo completamente neutro y termina hablando a mí. Me parece que lo que tendremos que hacer es salir en pija al patio y
Sí.
ponernos unos peluquines y hacer como que nuestras pijas dialogan. Y Ford dice, es bastante coherente lo que estás
Sí,
diciendo.
tenemos al otro que está como en oposición y le dice, no, 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 pero escuchemos la idea.
Sí, es increíble. Que me parece que de nuevo es a través de una cosa muy loca. Te presenta lo que sí sucede. Esta clase de gente, como decías vos, llega todo lo lejos que llega justamente porque, bueno, remite también una frase que aparece al momento de los créditos iniciales de la película que dice algo así como, hay que tener cuidado con el callado porque mientras todos hablan, espera, algo por el estilo,
Planea.
planea y cuando todos se fueron a descansar, ataca, algo así, que bueno, si es la clase de persona que después de ver esta película, imaginamos que fue este monstruo real.
Una cosa también que es descabellada, o sea, es eso, la película hace uso del humor, ironiza todo el tiempo y al mismo tiempo estás viendo, o sea, con ese lenguaje del humor estás viendo que todas esas cosas que parecen una locura, que no podrían ser reales, fueron reales y ocurrieron
Claro.
realmente. Es como, a estas personas no las para nadie y pueden hacer lo que carajo quieren. Y es muy interesante cómo te van mostrando cómo no hay límites con las leyes. O sea, las manipulan a su antojo y les quitan las barreras. Entonces, pueden hacer lo que quieran. Y una escena muy graciosa y que explica perfectamente eso es el momento en el que está Chaney y los que lo rodean cenando y los
Ah,
atiende Alfred
Alfred
Molina.
Molina,
Voy
sí.
diciendo,
Gran cameo.
la glotonería política toda expresada en
Sí,
esa
sí, sí.
escena.
Que presentan un montón de la. De,
Leyes
sí, un montón de
y
interpretaciones de
opciones.
leyes que fueron las que terminaron abusando.
Claro,
Es como
y
que se agarraran de leer la letra chica y decir, ah, acá tenemos un permiso, vamos a bueno, a
usarlo
mí una de
esto
las cosas
para
que
destrozar
más hace
todo.
que me haya angustiado tanto esta película es que presenta lo peor de, me parece, dos de los más grandes cánceres de la civilización humana, que son el derecho, o sea, los abogados, se podría
Sí.
decir, y la publicidad, el mundo del marketing y de los focus groups y toda esa cosa. Es como...
En este momento despedimos a todos nuestros oyentes, abogados y publicistas.
Sé que hay buenos, pero obviamente, ¿no? Hay gente que no abusa. No,
bueno, estamos hablando, claro, justamente de el uso nefasto de esas.
Sí, ¿te imaginas el mundo sin abogados?
Sí, todos en ronda cantando. No, claramente son profesiones necesarias.
Sí, pero también son las artífices de
mucho de lo que está mal en el mundo.
Exactamente, y acá se puede ver perfectamente con todo lo de los focus group y capaz ya entrando a la parte que es más fuerte de la película, que es cuando diseñan la guerra. Uh-huh. El atentado a las Torres Gemelas, una tragedia. El tipo ahí ve su oportunidad. No ve un momento para decir, bueno, hay que hacer una revaluación. No, ve una oportunidad para poder atacar. Y para fijarse, bueno, esto entonces, ¿quién es? Al-Qaeda, listo, es Al-Qaeda.
¿Lo si denominamos como un país?
Claro, ¿cómo lo denominamos? O sea, tenemos que hacer una guerra. ¿Dónde tiene territorio? Afganistán. ¿Y en Afganistán qué hay? Nada, pero al lado está Irak. Irak tiene petróleo.
Claro.
Ok. Y ahí te muestran que se dividen, llaman empresas petroleras para dividirse el territorio en donde van a invadir.
Eso lo habían hecho antes.
Donde están agarrando la conexión entre Al-Qaeda, Irak, era un tipo
que una vez se reunió.
Un tipo que era nadie, que se había ido a Irak un tiempo, y de hecho, por todo este circo que hicieron,
termina siendo un líder, uno de los primeros líderes de ISIS.
Claro, sí, y te muestra además demencial. Todo el manejo que va haciendo, o sea,
eso creo que es
cómo lo maneja primero Bush para que acepte, y cómo había gente racional adentro del gobierno,
sí,
como
este tipo Powell, que
como el tipo que tiene que ir a exponer en la ONU, y el tipo dijo, después eso se retiró de la política y dijo, nunca en mi vida me sentí tan mal conmigo mismo porque sí, yo sabía que lo que estaba diciendo era mentira.
Sí, aún así lo hizo. También está, hasta en las voces racionales está esa especie de desconexión de no entender lo que estás haciendo.
Sí.
Va a morir gente, y no estamos hablando de 6 personas. Van a morir miles de personas porque...
Miles de millones, o sea...
Es como... Sí, bueno, miles de millones es un montón, pero...
No, pero...
Dicen que...
No está afectando solo a esa zona.
Claro, bueno, ese es el tema, sí, la guerra, y no son solo los que están ahí, porque
cientos
mandan
de miles
soldados, y los soldados se mueren también.
Sigue muriendo gente hoy en día.
Sí.
Porque el ISIS sigue existiendo, o sea, y todo fue una creación de ellos.
Lo crearon ellos.
Sí, es una cosa de locos.
Creo que es lo más terrorífico que tiene la película, creo que es... Cuando y ya se mete en toda esa parte.
Pasa que es el cenit del poder que tiene este tipo. Toda la vida estuvo apuntando a estar en una posición en la que pueda tomar esa clase de decisiones. Algo que quería remarcar con respecto a lo que vos habías dicho, Juli. En realidad la reunión con las petroleras es mucho antes del atentado,
sí,
del 2001. Y están siempre en Rumsfeld y el abogado barbudo, que no me acuerdo quién, cómo se llama, y Cheney. Están como buscando esperando una buena excusa para atacar a Irak. De hecho, creo que es en la escena de la cena, que después de que vino Alfred Molina se quedan conversando, que dicen, bueno, necesitamos algo, necesitamos un nuevo enemigo, qué sé yo, y creo que Rumsfeld dice, creo que llegó el momento de atacar Irak.
Sí.
Porque se entiende entre líneas que están esperando por el tema de las petroleras, ¿no? No es ni siquiera por el hecho de que necesiten un enemigo para tranquilizar al pueblo estadounidense que quiere sangre. Eso es la excusa.
No, a porque de hecho hasta después el enemigo ni siquiera estaba claro. Lo definen muchísimo después,
claro,
de haber invadido.
Eso a mí me recordó mucho a 1984. Estamos, sí, hablando de una obra literaria de ciencia ficción aplicada a la realidad, que es esta cuestión de el país tiene que estar en guerra con alguien. O sea, el país está en guerra, pero la gente no sabe con quién está en guerra. Entonces tenemos que sacar un país de la galera.
Claro.
Es totalmente...
Es distópico.
Sí.
Es realmente distópico. Estamos viviendo
en
una distopía.
Y acá te muestran eso. O sea, que a través de un focus group, después de que ya habían hecho la invasión, después de que ya estaba la guerra, a usted, y le preguntan a la gente, ¿te sería más fácil si te decimos que estamos en guerra con un país? Sí, porque sabría quiénes son. Listo, joya... etiquetamos, ponemos que es un país cuando en realidad el país no tenía nada que ver.
Sí, también hay otro momento en donde se cruza la realidad con la manera de pensar publicitaria, la manera de hacer las cosas digeribles y entendibles por más que no representen la realidad realmente, que es cuando después del atentado Cheney se reúne con representantes de las agencias de inteligencia y le hacen un resumen de las amenazas reales y qué sé yo. Sí. Y él se enoja porque había un montón de amenazas que estaban tachadas porque eran las amenazas con la, sobre las cuales no había evidencia creíble y qué sé yo. Y él empieza a escuchar todo.
Acepta
por igual.
Que manden todos.
O sea, ahí busca cosas que si bien no son reales, se pueden presentar como reales para...
Para crear pánico, o sea...
Sí, para crear pánico y hacer tener justificación para hacer las cosas tan terribles que ya tenían ganas de hacer y estaban, estaban esperando una excusa para hacerlas. Por ejemplo, la conexión de este tipo que estaba en Irak con Al-Qaeda, pero también el tema de que la mentira de que habían armas de destrucción masiva en Irak. Eran todas cosas que sí son... La inteligencia funciona así.
Es todo lo que aplica a ese concepto de la teoría del ejecutivo unitario, creo que era.
Que pase toda la información y que él después elija lo que es importante y lo que no. Más allá.
Es como tener la espada de Grayskull. Es tipo, tengo todo el poder y lo voy a usar como se me canta.
Es una manera muy pintoresca de entenderlo. Y bueno, es algo que se está viendo mucho acá. En cómo se está manejando el poder ejecutivo. Y también en ese mismo país. Muchas de las teorías legales que surgieron de la cabeza de los abogados de Cheney son cosas que Trump ahora...
De hecho, sí. Lo que da miedo es que al final te dice, te aclara, esto sigue existiendo, o sea, nadie reglamentó después sobre la teoría de este... De ese poder ejecutivo.
Es más, al contrario, se tapó
estando,
todo.
Claro, sigue juntó. Estando, y de hecho cualquier presidente, y lo aclara y lo pone en letras grandes al final, onda, cualquier persona que ocupe el ejecutivo... puede volver a hacer este tipo de cosas porque tiene el poder para hacerlo.
Sí, es la verdad que una locura. También sobre el final nos muestran ciertas imágenes de los desastres que está haciendo Trump allá, como para que quede claro. De nuevo, no es una película para nada sutil, cosa que se lo puede poner...
Pero está buenísimo eso.
Sí, o sea, a mí me parece que es fundamental.
Es lo que dijiste vos, no tiene pelos en la lengua, sí. Te dice todo directamente
en la
cara.
A mí me parece que es clave, es parte del ADN de la película y es una de las razones por las cuales está tan buena. Y a mí, sí, de nuevo, como empezamos diciendo, me pareció muchísimo mejor de lo que esperaba el momento de verla en el cine.
Quizás también nos queda decir cuál era la relación.
Estaba por decir exactamente lo mismo.
Tampoco hablamos de lo de la hija, pero no sé si ya es para meterlo.
Sí, es un último límite que cruza Cheney para que
parecía
realmente...
Que ese era su punto débil, como que hasta ahí era capaz de llegar.
Y no.
Y de nuevo, ahí te das cuenta un tipo que es un trepador y no es que está a favor o en contra del matrimonio igualitario.
No le importa, no le interesa lo que funcione mejor...
Para poder llegar.
El tipo es un camaleón.
Claro.
O sea, se adapta a lo
para
que
mí la palabra es mercenario. Son esos que
claro, entonces
no
él
tienen
ya no
país.
Está en el poder, pero la hija sí. Listo.
Por su legado. Si vos... O sea, ni siquiera es por el orgullo que quiero que mi hija, sino que se presenta...
No, si vos tenés que, para ganar las elecciones, decir que estás en contra y cagarte en tu hermana, porque es eso.
Imaginémonos que gente... Más gente como él, pasa que está bien, es lógico que caiga del lado republicano, que es la derecha. Sí. Porque imagínate si hubiese sido impresionado por un demócrata y entonces tendríamos un chabón con el cerebro así de podrido, de tipo, no le importa nada, pero haciendo campaña para que haya mayor control con las armas, matrimonio igualitario, aborto legal. O sea...
Yo en este caso cambiaría la palabra de cabeza podrida, lo cambiaría a corazón podrido.
Y ahí
podemos hacer una conexión, porque a lo largo de toda la película vemos que el chabón sufre de varios ataques cardíacos. Uh-huh. Hay uno muy gracioso que es como que se pega un resbalón y se escucha como una cinta que resbala.
Había una música que de repente salta. Sí. Y otro momento cuando, en un momento de los que están...
Llega un punto que ya no se le mueve un pelo, es como que está y dice, creo que tengo que ir al hospital.
Sí, eso es divino.
Sí, hay un momento después de unas elecciones creo que dice, que creo que encima habían ganado, que dice, bueno, disculpen, pero me van a tener que llevar al hospital.
Creo que es cuando van a la vicepresidencia. Cuando van a Bush es como, tengo que ir al hospital.
Que es un dato que vale la pena recordar. Ganan la presidencia por 500 votos y sin
no
permitir el
recuento en Florida, lo cual mucha gente sigue sosteniendo al día de hoy que Bush no ganó esas elecciones.
Es demencial. Pero bueno, sí, hablemos de Jesse Plemons y su... el personaje de Jesse Plemons y su rol en la vida de...
Claro, pero volviendo a la idea de esto del corazón podrido, o sea, cuando vemos... Lo tienen que operar, indudablemente le tienen que hacer un trasplante. Y cuando vemos el corazón que era de Chini, está negro.
Sí, sí.
Es como, es el simbolismo perfecto de la persona que es.
Y durante toda esa secuencia, que está en paralelo con la decisión que toma de básicamente ningunear a su otra hija,
sí.
No tiene corazón. O sea, durante, cuando termina tomando esa decisión que uno creía que era su límite, está en montaje paralelo con algo que pasó años antes, sí. Y durante ese momento no tiene corazón. De
no,
nuevo,
vemos la cavidad torácica vacía.
De nuevo, nivel de sutileza 0.00, pero me parece que, claro, me parece que funciona perfectamente para mostrarte si sí, una persona que no tiene corazón.
Y ahí finalmente podemos hacer la conexión con el narrador de la película.
Que es el donante, y de hecho él dice, Chini no le gusta referirse al corazón que tiene ahora como que es el corazón de otra persona. Dice que es su nuevo corazón. Sí. No quiere pensar que antes le pertenecía a alguien más. Y también habla mucho de quién es.
Sí, y de nuevo, ya en los últimos momentos de la película estamos viendo cómo es un experto en dar vuelta, usando las palabras, usando las leyes, usando todo lo que... todas las cosas que explotan la peor rama de la publicidad y del marketing y de los... estudios como este, para dar vuelta a las cosas, para presentar una realidad sesgada.
Es literalmente, como lo presentan en un momento, y también que es muy gracioso, es el devorador de planetas, es Galactus, sí. De Marvel.
Eso también es un Galactus. Momento muy divertido.
También es fácil, o sea, la película todo el tiempo los está señalando a ellos como los responsables de todo. Pero algo que hace, y por lo cual se la puede valorar más todavía, es el hecho de que culpabiliza al pueblo. O sea, ellos fueron los que dejaron, en parte, o sea, los que fueron responsables de que este tipo asumiera el poder, uh-huh. Y que hiciera la cantidad de cosas nefastas que hizo.
De nuevo, por 500 votos, así que ahí también está manoseando la realidad. Pero sí, el momento del final a mí me dejó muy incómodo.
Toda la justificación que tiene, sí. Yo esto lo hice por ustedes,
sí.
Y a mí no se me mueve un pelo por defenderlos a todos ustedes para que sigan teniendo el estilo de vida que tienen,
sí, sí.
Ustedes realmente me van a culpar, y hay todo un discurso que suena medio a golpeador de
claro.
Ustedes me hicieron hacer esto, como,
sí, sí.
Pero yo estoy a la altura, se pone en un lugar de superioridad,
sí.
De decir que él, a diferencia del resto, está a la altura de las circunstancias y puede tomar decisiones que el resto no tomaría.
Cuando a través de las últimas dos horas estuvimos viendo que en realidad va por otro lado su motivación. Por eso me parece súper chocante que termine la película. Por suerte después hay un pequeño alivio en la mitad de los créditos, porque sí, te deja la mayor angustia de tratar, al momento de tratar de entender gente así, porque no te queda claro si ellos mismos creen en ese discurso.
Es que justamente creo que a lo que la película apunta todo el tiempo es no creen en nada y ya. Y esa sensación que terminás teniendo al finalizar la película es igual, o sea, es ese vacío en el pecho, al igual que como lo habías visto a él que estaba en la camilla del hospital.
Exacto. Es un podcast que me parece que logramos que salga tan indignado como lo que me hizo sentir la película.
No queríamos deprimirlos igual.
Sí, bueno, pero es una película que te sale...
Sí.
No sé si la palabra es deprimido, es...
No, bueno, pero te quedas con esa sensación de entre angustia, miedo...
Enojo. Me parece que es una película enojada que te... Lo natural es que salgas enojado. Está bien, volviendo a... que nosotros, la mayoría del cine que consumimos es de otro corte.
Apunta a otra cosa.
Uno no puede estar pensando en esto constantemente porque realmente te...
Te volvés loco.
Te volverías loco y te tiras abajo un tren.
No, el tema me parece que también lo que apunta es que, bueno, está bien, te enojaste, hace algo con ese...
Claro, sé más responsable.
Sé más responsable con muchas cosas, parte de la base de... Porque directamente lo dice textual en el final de en esa escena post-créditos que está a la mitad, directamente responsabiliza a la gente que votó lo que hoy está en Estados Unidos.
Sí.
Entonces me parece que el mensaje es bastante claro. Bueno, está bien, te enojaste, fíjate en la próxima vez.
Claro, exactamente.
Sí. Y creo que aplica a nosotros, que es un año de votación.
También aplica acá, perfectamente.
Y creo que va eso. Seamos más responsables a la hora de
elegir. Me sacaron las palabras de la boca. Y en esa nota podemos cerrar. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chao.
La memoria. democracia no funciona.